Pues muy buenos días. ¿Cómo están? Gusto verlos. Esa es justamente la porción que nos toca el día de hoy, de Lucas. Lucas 7, del 36 al 50, es la porción que nos toca hoy. Es precisamente esta escena que vimos en el video. Y es una escena muy interesante, vamos a observarla desde un par de ángulos, porque hay muchos detalles ahí muy importantes. El autor de Lucas pinta esta escena de una manera muy interesante. Lo vamos a ir observando a detalle. Pero antes de observarla, tenemos que recordar un par de cosas. Recordemos que, bueno, en el capítulo, a principios del capítulo 7, Jesús viene ya llevando a cabo su ministerio. Ya la gente cada vez empieza a entender un poquito más quién es Jesús. Y vimos a principios del capítulo 7 que Él muestra autoridad, ¿verdad? Él muestra autoridad resucitando al hijo de una viuda. Muestra autoridad también sanando al siervo de un centurión. Y vemos que Jesús cada vez más comienza a revelarnos quién es Él. La gente empieza a verlo. Justo anterior a esta escena, la porción que vimos la semana pasada, si recordamos bien, Jesús habla con los discípulos de Juan el Bautista, que le preguntan si ibas a ser tú quien iba a venir hoy o vamos a esperar a otro. Y Jesús le responde diciéndole, ¿qué no ves lo que está pasando? Los ciegos cobran la vista, a los pobres se les anuncia las buenas noticias y todas estas cosas que estaban sucediendo. Así que cada vez comenzamos a entender un poquito más quién es Jesús y qué es lo que está haciendo. Al final de esa porción se nos dice precisamente que los pecadores, la gente que normalmente no conocía a Dios, no entendía quién era Dios y lo que estaba haciendo, esta era la gente que le estaba cayendo el 20, podríamos decirlo así. Esta era la gente que estaba aceptando y reconociendo el propósito de Dios. Y por otro lado, los religiosos estaban rechazando el propósito de Dios. Y ahora vamos a una escena que pinta específicamente esas dos ideas. Los pecadores aceptando y reconociendo el propósito de Dios y los religiosos, o los fariseos en este caso, rechazándolo. Entonces vamos a observar un poquito más a detalle esta escena. Lucas 7, comenzando en el versículo 36. Yo estoy leyendo de Reina Valera Contemporánea. Pueden seguirme en esa versión o en cualquier otra. Y dice así. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con este perfume. Entonces, en la primera escena se nos dice que hay tres personajes en la escena principales, ¿no? Tenemos a Jesús, en este caso Jesús es el invitado de honor a la casa de un fariseo. Tenemos a, bueno, el fariseo, que es el anfitrión, es la persona que lo invita a comer. Y tenemos a esta mujer que dice que es una mujer de la ciudad que era pecadora, es lo que se nos dice aquí. Y ella es una especie de intrusa, ¿verdad? Está intruyendo esta escena de la comida que están teniendo, ¿no? Y precisamente, bueno, como mencionábamos, esta escena está específicamente en la casa de este fariseo. Todo esto sucede en la casa del fariseo, como veíamos también en el video. Y para entender muy bien esta escena, tenemos que hablar un poquito de las convenciones sociales. O sea, por así decirlo, lo que uno acostumbra hacer en un caso como este, cuando uno invita a una persona a comer a su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día, ¿qué es lo que sucede cuando invitamos a comer a alguien? Sucede toda una serie de cosas, ¿no? En un cierto orden. Y no sé si están de acuerdo conmigo, las voy a mencionar aquí a ver si les resuena o no les resuena. Pero esto es lo que yo puedo observar de lo que sucede hoy. Entonces, cuando tú invitas a comer a alguien a tu casa, lo primero que sucede, bueno, ponen la fecha, ¿verdad? No, pues tal día, tal hora, perfecto. Ese día, pues estás esperando bien ansioso que llegue esta persona o personas. Lo primero que sucede, tocan el timbre. Es el primer paso, ¿verdad? Nadie entra a tu casa así nada más por la puerta. Aunque del otro lado, curiosamente, no sé si alguien tiene familiares allá o amigos americanos allá, pero allá es un poquito distinto. Cuando alguien agarra confianza, los americanos se meten a tu casa. Yo tenía amigos ahí en Chicago, mis amigos de la prepa, que los invitaba a comer y ya cuando ya iban 2-3 veces a la casa, ya la cuarta vez ya entraban solitos. Y yo, ¡ay, caray! Y mamá, ah, ¡hola! Y ya sabes, el latino es así muy, pues es muy cálido, cariñoso y quiere, pues, tener todo limpiecito. Entonces mi mamá, ya sabes, friqueándose un poquito. Pero bueno, aquí pues sí se acostumbra a tocar el timbre, ¿no? Otra cosa que se acostumbra, bueno, si vas a comer a la casa de alguien, pues llevas, digo, no es un requisito, pero pues llevas algo, puedes llevar un detallito o un pancito o lo que sea, ¿no? Número dos, bueno, el invitado en este, perdón, el anfitrión abre la puerta, se saludan, hola, ¿cómo estás? Bueno, si es hombre, pues primero la mano, después el abrazo, ¿no? Si es mujer, pues un besito, ¿verdad? En la mejilla, ¿verdad? Y luego un abracito. Todo esto es como parte del ritual, por así podríamos decirlo, ¿no? Después, bueno, ¿qué sucede? Los invitas a sentarse, ¿no? Porque si no, eso sería grosero. Si no los invitas a estar, están parados todo el tiempo, pues no. Se empiezan a cansar, entonces los dicen, pásale, siéntate, mira, aquí está la sala. Otra cosa que tendemos a hacer es, bueno, ¿qué quieres tomar? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Quieres agüita? Etcétera, un tecito. Si uno va a casa de Abner, pues ya el Abnercito ya empieza a sacar la masajeadora, empieza a sacar toda la onda. Mi Abner es un súper anfitrión, los que lo conocemos. Pero pues uno, digo, por lo menos el vasito de agua, ¿no? Bueno, ya si quieres avanzar un poquito más y si ya está muy cerca la hora de la comida, bueno, pues ofreces una botanita, ¿no? Pues mira, unos cacahuatitos, algo por ahí. Y están platicando, están conversando, están comiendo botanita, etcétera, ¿no? Bueno, antes de sentarse a la mesa, pues le dices, mira, en este caso el invitado, pues te pregunta, oye, ¿dónde está el baño? ¿Necesito lavarme las manos? Ah, no, pues no te preocupes, mira, aquí está el baño, pásale, ya tienes el jaboncito, ya tienes el agüita ahí, todo tranquilo, ¿verdad? Se lavan las manitas, después se sientan a comer. Ahora sí, pásale, siéntate, y entonces empezamos a servir, empezamos a comer, empezamos a compartir juntos, ¿no? Eso podríamos decir que es como parte del ritual, ¿no? Cuando uno invita a alguien a comer. Bueno, también normalmente, pues, ¿a quién invitas? Pues invitamos amigos, invitamos a familiares, conocidos, gente con quien queremos relacionarnos, con quien queremos pasar un tiempo nada más, tranquilo, relajado, platicar, etcétera. No se acostumbra que entren intrusos a tu casa cuando tú estás comiendo, ¿verdad? Sería muy extraño. Si tocan el timbre, bueno, pues a ver quién es, y te paras, y hola, ¿qué tal? Y bueno, no, pues el vecino, a nosotros a veces nos pasa que los vecinos nos tocan y oyen, no sé, se escapó mi gato. Ah, ok, bueno, entonces, no entran y hacen nada, ¿verdad? Tocan. Entonces, tenemos todas estas convenciones sociales. En el occidente, bueno, en nuestra cultura tenemos un concepto de una vida privada que es que se respeta, ¿no? Tú respetas la vida de alguien más, ellos respetan tu vida, cada quien hace lo suyo, ¿no? Entonces, hay mucha cordialidad en ese sentido. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la cultura grecorromana, de la cultura donde suceden todos estos eventos que vemos en los evangelios. Y bueno, ellos eran un poquito distinto, había algunas cosas que cambiaban. El compañerismo que sucedía alrededor de la mesa, cuando invitabas a alguien a comer y cuando compartías los alimentos con esa persona, era algo sagrado, era algo muy especial, era algo muy importante. Normalmente, cuando compartías los alimentos con alguien, esta era una actividad que definía y celebraba la identidad de una comunidad o de un grupo de personas. Entonces, tú solo ibas a comer con la gente que tenía la misma clase social que tú, la misma, muy posiblemente, el mismo género, el mismo sexo que tú. En este caso, bueno, los líderes religiosos solo comían con líderes religiosos, los cobradores de impuestos solo comían con cobradores de impuestos, etcétera. Entonces era algo muy importante cuando tú comías con alguien y te relacionabas con este grupo, con esta comunidad, ¿verdad? Entonces el fariseo pues invita a Jesús, tienen mucho en común, los dos son maestros de la ley, los dos se asocian, por así decirlo, con la religión judía. El fariseo, pues bueno, escuchaba quién era Jesús, ¿no? Pues un profeta, lo veía hacer cosas, escuchaba de otra gente lo que estaba haciendo también. Y muy probablemente lo invitó pues para conocerlo un poquito más, ¿no? Para estrechar una relación con él, ver si sí es profeta o si no es profeta. Como que le tenía el ojo un poquito checado, podríamos decir, ¿no? ¿Será esta una persona con quien me quiero relacionar? ¿Será esta una persona con quien no me quiero relacionar? Etcétera. Entonces, ese era un poco el motivo detrás de esta invitación. Entonces, ¿qué sucede en la escena? Pues bueno, entra esta mujer, Entra una mujer así como si nada. Y para nosotros eso es como un shock. ¡Ay, cómo se metió a la casa! ¿Qué pasó? ¡Qué raro!, ¿no? Bueno, en ese entonces, como les platico, no tenían este concepto de vida privada que tenemos nosotros ahorita. En ese entonces las puertas de una casa se dejaban abiertas. Era muy común que pasara o un conocido, un familiar, un vecino, o un desconocido también, alguien que esté mendigando, que te esté pidiendo, o simplemente pues alguien que por curiosear nada más se asoma a ver qué está pasando. Eso era muy común. Entonces, el hecho de que entra esta prostituta, bueno, sí es un shock, perdón, olvidé decir. Se nos menciona que es una mujer pecadora de la ciudad, y eso específicamente quiere hacer referencia a una mujer que vivía de esto, de la prostitución. Era una mujer que vendía su cuerpo. Eso es específicamente lo que se nos dice, lo que significa. Entonces, también esta era una mujer conocida. Era una mujer conocida en esta ciudad, en esta zona donde estaba el fariseo. Y bueno, en ese entonces también, como vimos en el video, no había sillas, la gente se sentaba en el piso, había estos cojincitos más bien, donde uno se reclinaba, se sentaba. Esta mesa estaba pues más o menos al nivel, no sé, por así decirlo, de esta cajita o del cajón, algo así. No era una mesa muy alta, entonces pues todos estaban al mismo nivel cerca del suelo. Era un poquito distinto también en ese sentido. Y entonces llega la mujer, llega esta prostituta. Se acerca con Jesús, lo primero que se nos dice es que tiene un frasco de alabastro lleno de perfume. Esto es algo sumamente caro, esto es algo casi inaccesible para una mujer de esa clase social, para una mujer que vendía su cuerpo, para una mujer que tenía ese estilo de vida, una mujer que definitivamente era mal vista por lo que hacía, era una mujer que también era vista como impura ante los judíos. Y esta mujer tiene un frasco de perfume muy caro, y es algo que se nos especifica. Muy probablemente este frasco, este perfume, lo compró pues con el dinero, podríamos decirlo así, con un dinero sucio, el dinero de su oficio. Y lo que se nos dice al final de esta primera porción es que llorando se arroja a los pies de Jesús, empieza llorando. Número dos, comienza a lavarlos con sus lágrimas. Y cada una de estas cosas es importante. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas cosas. Número tres, los seca con sus cabellos, los pies de Jesús. Número cuatro, besaba sus pies. Y número cinco, los ungía con este perfume. Y cada una de estas cosas es significativa. Y lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a seguir leyendo. En el versículo 39, dice así. Cuando el fariseo, que lo había convidado, vio esto, pensó: si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer. Cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero esta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero esta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Así que el fariseo está confirmando una sospecha que él tenía. Él estaba observando a Jesús, escuchaba cosas de él, lo veía de lejos. Y al Jesús, siendo aparentemente un profeta, a su juicio, está sentado a la mesa. Se acerca esta mujer, empieza a hacer todas estas cosas y el fariseo se queda observándolo. Se ve que Jesús no hace nada al respecto, no se quita, no le dice que se vaya, siendo esta una mujer impura. Entonces el fariseo confirma esta sospecha que tiene de que, bueno, pues Jesús efectivamente no es un profeta. Si fuera un profeta, pues sabría que esta mujer es impura, sabría que esta mujer es una prostituta, que está vendiendo su cuerpo y todas estas cosas, ¿no? Y esta mujer que lo está tocando. Cuando uno tocaba, siendo impuro a una persona que era pura, bueno, había todas estas reglas de pureza En Marcos capítulo 7, si lo quieren buscar en otro momento, trata específicamente con estas reglas de pureza. Jesús exhorta a los fariseos con sus prácticas de pureza y cómo estas las exageraban. Pero bueno, entonces el fariseo lo está observando a Jesús, ¿no? Y confirmando sus sospechas. Pero lo que vemos aquí es que Jesús sabía perfectamente no solo quién era esta mujer, sino sabía exactamente lo que estaba pensando Simón. Entonces Jesús efectivamente era un profeta y no solo un profeta, más que un profeta, como se nos dice anteriormente, ¿no? En el capítulo. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús en medio de esta situación? Le da un ejemplo. Empieza a platicar con el fariseo, le dice, mira, Simón, y compara a Simón con la mujer y los hace similares a dos deudores, ¿no? Entonces lo que Jesús hace, los compara con dos deudores a quienes se les perdona una deuda. Entonces los pone, por así decirlo, número uno, en la misma categoría. Los pone a los dos en la misma categoría. No hace una distinción, ¿no? Luego, número dos, ¿qué es lo que hace Jesús al dar esta historia? Le quita la culpa a ella. El fariseo estaba juzgándola. El fariseo estaba observándola, criticándola, desde su estilo de vida hasta lo que estaba haciendo Jesús. Estaba criticando a Jesús por no hacerlo a un lado. Pero lo que Jesús hace es pone, ahora sí que el spotlight sobre él y se lo quita de ella. Podríamos decir que pone la culpa sobre él y la quita de ella también. Siendo Simón la persona que vamos a ver ahorita, que era un mal anfitrión. Esa es la conclusión a la que llega Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús especifica que todas estas cosas que estaba haciendo la mujer las debió haber hecho Simón. Él era el anfitrión de la casa y él tenía que extender esta hospitalidad de esa manera. Así que Simón no había cumplido con estas convenciones sociales, ¿no? ¿Y cuáles eran las convenciones sociales de ese momento? Vamos a ahora sí a resaltarlas un poquito más específicamente. Entonces, número uno, una convención social era lavarle los pies a alguien. En ese entonces, en el Medio Oriente, la gente caminaba con sandalias. Nosotros decimos chanclas. ¿Aquí se dice chanclas? ¿Sí? La chancla. Bueno, el chanclas es otra cosa, ¿verdad? Pero la chancla es la sandalia. ¿Vos decís qué, mi amor? ¿Cómo se dice en Costa Rica? Chancleta dicen en Costa Rica. Entonces, todos caminaban en chancletas en el Medio Oriente. Entonces, de hecho, era un clima desértico, polvo por todos lados, tierra por todos lados. Era muy común que tus pies estaban asquerosísimos, ¿no? Entonces, llegabas a la casa de alguien y pues para que no ensuciaras, para que no te sintieras incómodo también con los pies tan sucios, el mal olor, todo esto, bueno, era lo más común. Lo primero era, ¿sabes qué? Pásale a mi casa, mira, aquí está el agüita. Era muy común también que hubiera un sirviente que se encargara específicamente de lavarle los pies al invitado. Entonces eso era algo muy común, era una convención social muy practicada en este sentido también. Pero vemos que el fariseo no lo hace, ni siquiera le ofrece agua a Jesús. Y lo que nos dice Jesús es que esta mujer no solo está lavando sus pies, sino que los está lavando con sus propias lágrimas. Está llorando la mujer, y está llorando tanto que sus pies los está lavando con sus lágrimas. Y no solo eso, sino que los está secando con su cabello. En ese entonces también las mujeres tenían el pelo recogido siempre. Se podría decir que era algo vergonzoso si una mujer se soltaba el pelo. No era tan común. De hecho, era algo que le traía a ella una vergüenza, soltarse el pelo. Pero vemos que ella no le importa. Ella se suelta el pelo y con su cabello empieza a secarle los pies a Jesús. ¿Se imaginan eso? Los pies tan sucios de Jesús, los empieza a lavar con sus lágrimas y a secar con sus propios cabellos. O sea, supera por mucho la hospitalidad que ni siquiera tuvo este fariseo. Entonces Jesús la pone muy alto a esta mujer. Número dos, Jesús habla del beso. Le dice al fariseo, no me besaste. Bueno, eso no es nada, algo extraño en ese entonces, ¿verdad? La gente, hombres y mujeres, se saludaban con un beso. Y este beso era un beso de afecto, era el saludo común entre familiares, amigos, conocidos, etc. Era la manera esta de saludarse. Y vemos que el fariseo no besa a Jesús, no lo saluda. Se porta de una manera grosera, podríamos decir. Jesús nada más entra a su casa, el fariseo ni siquiera lo saluda. Pero nos dice Jesús que esta mujer le besa los pies. Ni siquiera lo ves en la mejilla o en alguna otra parte, sino lo ves en los pies. Y esto específicamente es un acto de reverencia, de profunda reverencia. En la Biblia, cuando alguien le besa los pies a alguien más, es un acto de profunda humildad ante alguien a quien se le tiene mucho respeto y mucha reverencia. Por ejemplo, en Isaías 49:23 hay un versículo que pueden buscar que habla de esta acción. Cuando uno besaba los pies de alguien, otra frase similar para hablar de esto era que lamían el polvo. Eso era muy común, era una expresión de profunda reverencia. Así que la mujer no solo tiene esta cordialidad de saludar a Jesús, de extenderle afecto, sino que está realmente humillada ante Jesús. Está expresándole toda la reverencia posible. Una vez más superando al fariseo. Entonces, la mujer 2, el fariseo 0, ¿verdad? Van 2-0 en el juego. Ok. Por último, la última cosa que Jesús menciona es que el fariseo no lo ungió con aceite. Esto era muy común, esto era una práctica súper necesaria. Porque como sabemos, pues cuando uno va y camina y está en la calle, y más en ese entonces que no había desodorante, no había todas estas cosas que, bueno, pues ahora sí que encubrían el olorcito, ¿verdad? Porque luego uno, pues ahora sí que ruge, dicen por ahí. Y era muy importante que cuando entrara gente a tu casa les pusieras algo, porque imagínate, imagínate el olor de después de caminar millas y millas o kilómetros llegar a la casa de una persona. Pues ahora sí que uno rugía definitivamente. Entonces era una práctica muy importante pues ponerles un poquito de aceitito. El aceitito era aromático, era higiénico, cosmético, etcétera. Y era muy importante que se lo pusieras porque si no, pues iba a oler, imagínate, a rayitos, ¿no? Como al locker de futbolista o algo así. Pero vemos aquí que la mujer no unge a Jesús con aceite. El aceite podríamos decir que era pues algo así como, no sé, un spraycito de del Walmart. Sino que agarra el perfume más caro. O sea, imagínate que agarró un Dolce Gabbana o algo así. Y este es el perfume que tiene carísimo. Y la mujer empieza a ungirle los pies a Jesús con este perfume carisísimo, casi inaccesible para su economía, podríamos decirlo. Entonces, una vez más, la mujer supera al fariseo con su hospitalidad, con su reverencia, con su cariño, con su expresión de amor ante Jesús. Entonces, lo que hace Jesús aquí no solo es poner la culpa sobre el fariseo y quitarla de la mujer, sino que lo que hace Jesús es que pone en vergüenza al fariseo. Lo pone completamente en vergüenza. Si un anfitrión no tenía buena hospitalidad ante un invitado, en una cultura como la de ellos, en ese entonces, era puesto completamente en vergüenza. Era como si esta persona no hubiera cumplido con lo que se le esperaba hacer. Y no solo eso, sino que hubiera sido grosero. Y esto es lo que Jesús nos hace ver. El fariseo fue grosero al no tener al no extender esta hospitalidad con Jesús. Y la mujer superando todas estas cosas, todas estas prácticas. Lo que vemos también en el versículo 47. Déjenme encontrarlo por acá. Versículo 47 dice: por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque ama mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces, comparando al fariseo con esta pecadora, le está diciendo: pues tú no amas, tú no tienes esta extensión de amor que la mujer tiene. Podría ser que tus pecados no son muchos, podría ser que hasta podría darse a entender que él no ha sido perdonado de la misma manera que esta mujer lo ha sido. Entonces aquí el amor es una respuesta al perdón de sus pecados específicamente, y es lo que se nos dice aquí. Entonces podríamos entender esa frase como si el amor, exactamente, como si dijera: su amor demuestra que sus pecados han sido perdonados, no que fue salva o perdonada a causa de su amor, sino que el amor es una evidencia de este perdón. Entonces, vemos que los versículos específicamente 29 y 30, los versículos 29 y 30 de este capítulo, donde habla de que los pecadores estaban reconociendo el propósito de Dios y que los religiosos lo estaban rechazando, vemos que eso se está cumpliendo aquí. Vemos que a los pecadores son a las personas a quien les cae el 20, podríamos decirlo. Y los fariseos están rechazando lo que Jesús está haciendo. Están rechazando la actividad de Dios en medio de ellos. Este fariseo estaba rechazando este perdón al no extender esta hospitalidad. Entonces es un contraste muy grande el que hace Jesús. Pone al fariseo en vergüenza total y alaba y exalta a esta mujer por sus actos de hospitalidad y de amor ante Jesús. Entonces vamos a terminar la lectura, versículos 49 y 50. Dice así: los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces aquí Jesús hace referencia a la fe. Y es muy interesante lo que dice Jesús y cómo se lo dice. Entonces la fe es lo que lleva a esta mujer a comportarse así. Esta mujer vio a Jesús, sabía quién era Jesús, había reconocido, había aceptado el propósito de Dios, había aceptado el perdón de Dios. Como decía, como dije hace un momento, los versículos 29 y 30, cómo hablan de este contraste entre los pecadores y los religiosos. Eso no debería ser así. Los judíos eran los que debían aceptar los propósitos de Dios. Los judíos eran los que debían arrepentirse. Aquí vemos un contraste. Los pecadores, la gente criticada, la gente que los hacían a un lado, la gente inmunda, la gente impura, ellos eran los que estaban reconociendo y aceptando los propósitos de Dios. Entonces, el amor es precisamente, según este pasaje, es la respuesta a la fe. El amor es la respuesta a la fe. Vemos una vez más en la escena también que estos dos líderes religiosos, que Jesús siendo uno de ellos, Simón siendo el otro, reaccionan muy diferente ante esta mujer pecadora. Simón la critica, Simón critica a Jesús, Simón se podría decir que marca una distancia, no busca asociarse, sino que se aleja de esta mujer. Pero el accionar de Jesús, el otro líder religioso, es totalmente diferente. Jesús se acerca a la mujer. Jesús deja que esta mujer pueda expresar lo que había en su corazón, que pueda expresar este perdón, que pueda expresar este amor a Jesús. Entonces vemos un contraste impresionante entre estos dos líderes religiosos, podríamos decirlo, ¿no? Porque Jesús pudo haber rechazado a la mujer. Jesús, al venir esta mujer prostituta, lavarle los pies, llorando, derramando perfume, besándole los pies, Jesús le pudo haber dicho: ¿sabes qué? No quiero que me toques. Yo soy una persona pura, yo soy un líder religioso. ¿Qué no ves que estoy sentado a la mesa con otros líderes religiosos? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo puede ser que tú, una mujer que vive de algo tan sucio, puedas tocarme a mí y puedas tener estas actitudes, hasta podríamos decir extrañas, ¿no? Pero Jesús no la rechaza. Todo lo contrario. Jesús alaba, la pone en alto y humilla al fariseo. Entonces la pone a ella arriba y al fariseo lo pone abajo. Eso es lo que Jesús hace con una persona pecadora, una persona inmunda, sucia, criticada. Entonces vemos que aquí, según este pasaje también, a esta persona no la define ni siquiera su oficio, a la prostituta, no la define su pasado, no la define lo que piensan los demás, no la define lo que dicen los demás. Al Jesús perdonarla, los fariseos reaccionando, ¿cómo puede ser que Jesús perdone pecados, etcétera? Sino que a esta mujer lo que la define es Jesús. Jesús define a esta mujer. Jesús le da identidad a esta mujer. Jesús restaura a esta mujer a la comunidad mayor. Le dice: tus pecados son perdonados. No te vas a preocupar por quién eras. No te vas a preocupar por lo que has hecho. No te vas a preocupar por lo que estás cargando. Vas a ser restaurada el día de hoy. Y le dice solamente: tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Le dice tu fe. Te ha salvado. La fe que tenías, la fe de la cual este amor que tuviste por mí es evidencia, esta fe te ha salvado. Y me gusta mucho cómo termina esta historia. Le dice, ve en paz. ¿Qué opciones tenía la mujer? Una mujer prostituta, una mujer sucia, inmunda, impura, criticada, etc. ¿Qué opciones tenía ella? Bueno, si se regresaba a la calle, bueno, podría seguirse asociando con la gente con la que se asociaba, podía seguir con un estilo de vida pasado. Pero Jesús le dice, ve en paz. Y al decirle ve en paz, esto es podríamos entenderlo como una bendición. Jesús le está extendiendo ya una bendición. Le dice, tú eras una pecadora, pero tus pecados te son perdonados, has sido restaurada. Ve en paz. Y si vemos más adelante, Lucas, siendo el autor de Lucas y de Hechos, cuando en Hechos se relata la historia de los principios de la iglesia, vemos que Lucas está, por así decirlo, haciéndonos ver hacia lo que iba a suceder adelante. ¿Qué iba a ser la iglesia? ¿De qué iba a consistir la iglesia? La iglesia iba a ser un lugar, una comunidad de pecadores, no de gente justa. La iglesia iba a ser un lugar donde la gente que no tenía dónde ir, podía ir. La gente que no podía asociarse con ningún otro grupo religioso o ninguna otra comunidad externa, esta gente podía llegar, sentirse en casa. La iglesia iba a ser un lugar, una comunidad de pecadores que son perdonados, pecadores redimidos, restaurados por Jesús, pero también pecadores que perdonan a otros, que extienden este perdón, que extienden este amor que han recibido de Jesús. Un comentarista me encanta, su nombre es N.T. Wright. Él dice esta frase en respecto a este pasaje. Dice, el fariseo nunca ha indagado en las profundidades de su propio corazón y por ende no tiene la capacidad de apreciar el amor tan generoso de Dios, aun cuando éste se sienta en su propia mesa. Para Lucas, según esta historia, la verdadera fe es lo que sucede cuando alguien mira a Jesús y descubre el perdón de Dios. Y la fe se demuestra por medio del amor. Ese podría ser el resumen de este pasaje. Aquí vemos en esta escena, una escena tan, analizándola bien, pues es una escena pues que provoca un poco de shock, y mucho más en ese entonces. Una mujer impura entrando a la casa de un fariseo y haciendo todas estas cosas. Pero lo que Lucas quiere que veamos es que precisamente esto es lo que sucede cuando el perdón de Dios llega al corazón de una persona pecadora, sin importar lo que haya hecho, sin importar quién sea, sin importar dónde haya estado, sin importar las luchas que tenga. Cualquier persona puede ser restaurada. Y Lucas dirige nuestra atención específicamente a la gente pecadora, a la gente impura. Y esta es precisamente la gente que descubre el perdón de Dios. Y vemos todas estas cosas de una manera muy bella, muy linda en la historia. Y bueno, me gustaría terminar la lectura con esta pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Con quién te identificas en esta historia? Una tendencia, por ejemplo, para mí, siendo cristiano toda mi vida, conociendo a Jesús, leyendo la Biblia y haciendo todas estas cosas, una tendencia para mí siempre es asociarme con el bueno de la historia, ¿no? Y aquí el bueno de la historia, si lo pensamos bien, es una mujer pecadora, es una mujer impura, es una mujer sucia, que vendía su cuerpo. Pero esta mujer, a esta mujer la caracterizaba el amor. Esta mujer tenía este amor que se desbordaba de ella, porque ella había entendido el perdón de Dios. Ella había entendido el propósito de Dios, tanto para ella como para todos los demás. Y la reacción de ella es increíble. Ella llega a los pies de Jesús, llora, los besa, los lava, los seca con sus cabellos. No le importa que esto fuera algo vergonzoso para ella, pero ella no puede evitar expresar esta gratitud ante Jesús. Ella no lo puede evitar. Una persona sucia, una persona muy sucia, era una persona criticada. Pero no le importa, llega a los pies de Jesús, los besa, usa este perfume que es todo lo que tiene muy probablemente, carísimo, y lo derrama a los pies de Jesús, los lava, los unge. Y Jesús deja que esto suceda. A Jesús no le importa. O sea, Jesús le pudo haber dicho, repito, le pudo haber dicho, no me toques, tú eres impura. Eso es lo que hubiera hecho el fariseo. Eso es lo que su concepto de justicia lo hubiera llevado a hacer. Pero Jesús no la rechaza, la recibe, la exalta, la restaura. Le dice, ve en paz. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Y mi pregunta es esa. ¿Nos identificamos más con esta persona que reconoce que es una persona sucia? Reconoce que es una persona inmunda, impura, inmoral, pero no le importa. Se acerca a Jesús. ¿O nos identificamos más con el fariseo? Una persona que ya conocía, que ya tenía un concepto de la verdad, que ya tenía un concepto del sistema religioso en el que él vivía, del mundo religioso en el que él funcionaba, tenía un entendimiento de la verdad, tenía un entendimiento de la escritura, tenía un concepto de justicia que lo llevaba a rechazar a una mujer como esta. A rechazar no solo a esta mujer, sino a rechazar el propósito de Dios, diciéndole, yo no necesito tu perdón, yo no tengo por qué extenderte hospitalidad, yo ni siquiera reconozco que tú eres un profeta, no puedo reconocer que eres una persona importante. Yo soy una persona importante, yo te estoy haciendo un favor al invitarte a mi casa. Probablemente no pensemos de esa manera. Si nos identificamos en nuestro corazón más con el fariseo, probablemente no pensemos de esa manera. Perdón, no lo verbalicemos de esa manera. Pero probablemente en nuestro corazón, si indagamos profundamente, puede que se incline un poquito hacia allá. Y esa es la pregunta que quiero que reflexionemos profundamente el día de hoy. ¿Con quién nos identificamos más? ¿Con este concepto de justicia, este concepto de perdón, este concepto de yo ya lo sé, yo no lo necesito? ¿O nos identificamos más con esta mujer que extiende su amor y se desborda con gratitud ante Jesús? Y reflexionemos un poquito más. ¿Será que nos caracteriza el amor? ¿Será que nuestro amor, el amor que hemos recibido de Jesús y que externamos hacia los demás, ¿será que este amor nos caracteriza? ¿Será que la gente cuando nos ve en la calle, cuando nos ve conversando con nuestras familias, cuando nos ve en las redes sociales, nuestras publicaciones, la gente que nos ve en el trabajo, ¿será que ellos pueden ver este amor en nosotros desbordándose? Otra pregunta, si los que nos conocen, si los que te conocen pudieran deducir tu cantidad de fe basada en tu cantidad de amor por Dios y por tu prójimo, ¿dirían que eres una persona con mucha fe o con poca fe? ¿Dirían que eres una persona con algo de fe? Si pudieran solo observar tu comportamiento, tu amor hacia los demás. Yo sé que estas son preguntas fuertes, pero son preguntas que el texto nos invita a hacer. Y no podemos evitar hacerlas. Así que vamos a tomar un momentito antes de cantar esta última canción, para reflexionar en estas preguntas. Y mientras esto sucede, me gustaría que el equipo de bienvenida pasara los elementos para tomar la cena del Señor. Y recordemos que esta cena es un sacramento, es un acto profundamente simbólico e importante. Es un acto que refleja que entendemos quién es Jesús, entendemos lo que Jesús ha hecho y entendemos quiénes somos nosotros. Entonces, reflexionemos en esta pregunta. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Dios de amor, de misericordia, de perdón, de gracia. Reconocemos que somos pecadores, que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Somos gente que nos hemos equivocado, nos hemos enojado. Hemos hecho cosas de las que nosotros mismos sentimos vergüenza. Pero sabemos y reconocemos que tú eres grande, que tú nos amas y nos aceptas, que tu propósito es que cada uno de nosotros podamos entender que eres un Dios grande, maravilloso. Eres un Dios que restaura todas las cosas. Llamas las cosas lo que no es como si fuese. Dijiste una palabra y la luz existió. Eres un Dios grande, poderoso, lleno de compasión, de misericordia, de gracia. Y este día, al celebrar esta cena, recordamos y reconocemos quién eres tú y lo que has hecho. Reconocemos que solo tú puedes limpiarnos. Solo tú puedes restaurarnos. Solo tú puedes definirnos, Jesús. No nos definen nuestros hechos, no nos define nuestro pasado, no nos define la gente a nuestro alrededor, nos defines tú. Y tú nos dices, tus pecados te son perdonados. Dices, tu fe te ha salvado. Y nos dices, ve en paz. Y Jesús, si no hay paz en nuestro corazón, yo te pido que puedas traer esa paz a nuestro corazón, recordando que tú nos has limpiado, recordando que tú nos has restaurado, que tú nos amas, nos abrazas, no nos rechazas. Tu concepto de juicio no te lleva a hacernos a un lado, sino todo lo contrario, a buscarnos, a abrazarnos, a dejar que vengamos a ti. Jesús, gracias. Gracias por esta historia. Permítenos siempre tener conciencia de que no importa lo que hayamos hecho, tú nos perdonas. Si es que lo reconocemos, si es que lo aceptamos, si es que no fijamos lo que hacen los demás, sino lo que hacemos nosotros, y si es que tenemos fe, una fe sencilla, simple. No necesitamos una fe magnífica. Con un poco de fe, como la de esta mujer, tú puedes restaurarnos y salvarnos y perdonarnos. Gracias, Jesús, por tu evangelio. Es en el nombre precioso de Jesús que oramos. Amén.